Aprovechando que ya se sentaron bastantes, pongámonos de pie para saludar a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, siéntense, por favor. En la carta a los Gálatas, tiene el apóstol San Pablo esta frase: para ser libres nos liberó Jesucristo. Observemos que en esa frase hay una mirada al pasado y hay una mirada al futuro. Hay una mirada al pasado porque se presenta un hecho: nos liberó Jesucristo. Es un hecho, es algo que ha sucedido. Una realidad que quizás mucha gente no conoce, una realidad que quizás mucha gente no disfruta, una realidad que quizás mucha gente ni siquiera agradece, pero es un hecho que está ahí. Es la parte del pasado, lo que ya ha sucedido. Hemos sido liberados en Cristo y por Cristo. En segundo lugar, esa frase mira hacia el futuro. Nos dice: para ser libres. Podríamos traducir también: para permanecer en libertad. Es un programa de vida. Es algo que mira hacia el porvenir, hacia el mañana, hacia el futuro. Se trata de permanecer libres. Mirada al pasado, una realidad que Jesucristo ha creado en nuestra vida. Una realidad que mucha gente no conoce. Pero para eso precisamente hacemos estos encuentros. Y para eso la obra evangelizadora de nuestra iglesia. Mirada al pasado, mirada al futuro. Y hacia el futuro, para ser libres. Observo con alegría que ya algunos de ustedes están tomando apuntes. Es lo mejor que pueden hacer. Recuerden que cuando usted está tomando sus apuntes, usted le está dando al Espíritu Santo la oportunidad de que le suscite, le despierte en el oído aquella palabra, aquel mensaje que puede ser especialmente para usted. Ese pasaje, ese verso del apóstol San Pablo es nuestra gran inspiración en este encuentro. Y para eso tenemos que desarrollar 4 puntos. 2 en el día de hoy. Otro, queriendo Dios, mañana. Y el último, el 4º punto, el día siguiente, el martes. Así que si usted realmente quiere aprovechar este encuentro, sepa que esto va domingo, lunes y martes. Hoy desarrollamos 2 puntos, mañana el 3º y el martes el 4º. ¿Cuáles son los 2 puntos de hoy? Pues el primero y fundamental es esta simple pregunta: ¿en qué consiste la libertad cristiana? ¿Cuál es la libertad que Cristo ha traído a nuestra vida? Y para eso tendremos que mencionar un poco qué clase de cadenas tal vez tenemos. Porque el que habla de libertad habla por oposición de aquellas prisiones y de aquellas cadenas que limitan notoriamente nuestra libertad. Eso será el primer punto. Y luego los otros 3 puntos... tienen que ver con las grandes liberaciones que Cristo ha traído a nuestra vida. Hemos sido liberados del demonio, Hemos sido liberados de la muerte, hemos sido liberados del pecado. Podríamos mencionar muchos otros elementos o muchas otras dimensiones de la libertad cristiana, pero por ahora creo que este encuentro nos va a ayudar, nos va a servir si nos concentramos en esos tres puntos de liberación. Entonces, ¿cuál es el cuadro general? ¿Cuál es el índice? Como cuando uno abre un libro y dice, bueno, a ver, ¿de qué trata este libro? ¿Cuál es el índice? El índice es cuatro partes. Primero, ¿qué es la libertad cristiana? Segundo, liberados del demonio. Tercero, liberados de la muerte. Cuarto, liberados del pecado. Si no trajo en qué apuntar, si no tiene libreta o cuaderno, sabiendo que hay tantos lugares donde venden unas libreticas muy económicas, hombre, muy económicas. Pero si usted no tiene libretica, si no tiene dónde apuntar, desarrolle por lo menos su memoria prodigiosa con estos cuatro puntos. Este es el índice general de nuestro encuentro. Libertad cristiana, libertad del demonio, libertad de la muerte, libertad del pecado. Hoy nos tocan los dos primeros, libertad cristiana y libertad del demonio. Bueno, vamos a hablar de la libertad cristiana. La libertad cristiana tiene que ver, por supuesto, con la obra redentora de Cristo. El que comete pecado, nos dice Cristo en el Evangelio de Juan, es esclavo del pecado. Ahí aparece un elemento de esclavitud. La carta a los Hebreos nos dice que Cristo pasó liberando a todos aquellos que por miedo a la muerte vivían sometidos al demonio. Sometimiento, esclavitud, cadenas. Para poner orden en este tema con el favor de Dios, vamos a hablar de dos dimensiones de la libertad. Por favor, esa cabeza muy organizada, cuatro partes, estamos en la primera. Y dentro de la primera dividimos en dos. Con el favor del Señor, vamos a referirnos a dos dimensiones de la libertad. Una es la que los estudiosos de este tema, los teólogos, llaman libertad de, y la otra se llama libertad para. Nombres muy sencillos de recordar. Usted llega esta noche a su casa y ¿qué hablaron por ahí? Hablamos de la libertad de y la libertad para. Como no le van a entender, eso va a servir para que usted transmita la predicación y evangelice en su casa. Libertad de y libertad para. La libertad tiene como esas dos caras. Somos liberados de aquello que nos oprime y somos liberados para alcanzar nuestra plenitud. Las dos cosas son importantes. Por ejemplo, pensemos en el caso de un árbol, o quizás puede ser mejor ejemplo, un pájaro. Nosotros vemos el pájaro enjaulado y sentimos que su libertad está limitada. Si nosotros liberamos al pájaro de la jaula, liberado de la jaula, ahí adquiere esa palabra, libertad. Pero ahí conviene hacer la otra pregunta, ¿liberado para qué? Es decir, una vez que ese pajarito sale de esa jaula, o una vez que una persona sale de la prisión, o una vez que se rompen las cadenas por el poder del ministerio de Jesucristo, ¿qué sucede? Y ahí es donde entra la libertad para. Porque el problema es que uno puede salir de una cadena para ponerse otra. Uno puede salir de una prisión para meterse en otra. Uno puede salir de un vicio para caer en otro. Y de hecho, muchas personas a lo largo de su vida, eso es lo que han hecho. Salen de una relación, por ejemplo, afectiva, esclavizante, enfermiza. Salen de esa relación que les hace daño y se meten a otra relación que viene a repetir lo mismo. Entonces, ¿qué ha fallado ahí? Cuando una persona, por ejemplo, sale de deudas y se mete en otras deudas, o cuando una persona sale de un vicio y luego cae o recae en el mismo vicio o en otro, o sale de un grupo pernicioso de amigos y luego se mete a otro grupo pernicioso de amigos, ¿qué es lo que falla ahí? Esta es una pregunta que mucha gente no se hace. Y es una pregunta muy importante para nuestra libertad interior, la de cada uno, y también para ayudar a las otras personas. Yo conozco papás que han cambiado de ciudad solamente con el propósito de alejar a sus hijos de pandillas o de grupos de amigos indeseables. Pero a veces salen de una ciudad y sacan al hijo de esa pandilla y llegan a la otra ciudad y parece que tuviera un imán para encontrar otra vez otro grupito igual o peor. Y este es el sufrimiento de mucha gente también en el matrimonio. Se descubre una infidelidad. Hay mucho dolor, hay mucho resentimiento. Pero con mucha paciencia se logra superar el problema. Y por fin parece que, digamos que es el hombre, aunque puede fallar el hombre o la mujer, pero digamos que es el hombre. Por con mucha dificultad parece que ese hombre ha salido de, ya es libre de. Pero al poco tiempo, como si tuviera un imán, otra vez en las mismas. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Que no nos hemos preocupado por responder la pregunta, ¿somos libres para qué? Es decir, después de salir de la jaula, el pajarito, ¿qué es lo que quiero que suceda en esa vida? ¿Para qué le sirve esa libertad? ¿Para qué sirve? Ese para es muy importante. Jesucristo nos ha liberado del pecado, de la muerte, del demonio. Esas son las principales prisiones y temores y cadenas. Pero hay que hacernos la pregunta, ¿para qué nos ha liberado Jesucristo? ¿Para qué? Porque si no nos hacemos esa pregunta, es muy fácil creer que por el hecho de haber sido liberados, ya quedó completa la tarea, y no es así. Porque hay mucho cristiano que ha sido liberado del demonio y de la muerte y del pecado, pero recae en nuevas esclavitudes. Nos falta preguntarnos para qué hemos sido liberados. Es decir, únicamente cuando encontramos una respuesta digna, satisfactoria, luminosa, de para qué sirve nuestra libertad, podemos conservar esa libertad. No basta con ser libres de, hay que saber para qué queremos ser libres. Si le preguntáramos, por ejemplo, a una persona que lleva sufriendo en una relación afectiva enfermiza, uno de esos noviazgos que no van a ninguna parte, con continuos conflictos de celos, con alto volumen de fornicación, quizá con uno o dos abortos a las espaldas, con una gran cantidad de dolor y de conflicto, Le decimos a la persona, ¿usted quiere liberarse de eso? Pues claro. ¿Para qué? Pues para estar tranquilo, para estar bien. Una respuesta satisfactoria. La persona que dice que se quiere liberar únicamente para estar tranquilo, esa persona, cuando se deshace de esa relación enfermiza, está lista para caer en otra relación enfermiza. Y aquí aparece el elemento, me parece a mí, más denso de lo que vamos a comentar esta tarde. Y si el Espíritu Santo nos ayuda y llegamos a entender este par de frases que voy a decir, vamos a encontrar mucha luz. La plenitud de la libertad no consiste en una especie de autonomía para hacer lo que se me dé la gana. Esa no es la libertad. Somos únicamente verdaderamente libres cuando quedamos en poder del bien, del amor y de la verdad. Es decir, el para qué de la libertad. Somos libres para qué. Libres para amar. Libres para conocer la verdad. Libres para vivir a plenitud. Libres para alcanzar toda la fuerza y toda la hermosura que Dios quiso para nosotros. La idea de que ser libre es que nadie se meta conmigo y que me dejen hacer lo que yo quiera, es el veneno más penetrante que tiene este tema. Cuando nosotros creemos que la libertad consiste en que me dejen hacer lo que a mí se me dé la gana, viene esta pregunta: ¿y tú cómo sabes de dónde vienen tus ganas? Yo quiero ser libre, a mí déjenme hacer lo que se me dé la gana. Si tú vas a hacer lo que se te dé la gana, respóndeme esta pregunta: ¿de dónde vienen tus ganas? Porque el que maneje tus ganas, te maneja a ti. Repito, si pensamos que la libertad consiste en hacer lo que se me dé la gana, entonces el que maneje mis ganas me maneja a mí, y entonces no soy libre. Bueno, ¿y hay gente especializada en manejar las ganas? Sí. Se llaman los psicólogos. Bueno, a veces los psicólogos. Pero más que los psicólogos, los publicistas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el arte de un publicista? El arte de un publicista es manejarle las ganas a la gente. Hay dos maneras de sacarle dinero a una señora de la cartera. Una manera es atracarla. Otra manera es llevarla a un centro comercial. El centro comercial va ablandando la capacidad de resistencia de la persona. Date cuenta todo lo que no necesitas, pero sí quieres. El que maneja tus ganas, te maneja a ti. Y hay toda una ciencia, que es lo que estudian precisamente los publicistas. Hay toda una ciencia de las ganas. ¿Qué hay que hacer para que alguien sienta ganas de? No me miren con esa cara, eso es así. ¿Cómo se maneja eso? Yo le voy a dar ejemplos. La publicidad te maneja a ti manejando tus ganas. ¿Cómo se manejan tus ganas? Buscando qué clase de cosas tú puedes desear o qué clase de cosas tú puedes temer. Tus deseos y tus temores son la información que necesita el publicista para producir aquello, presentarte aquello que te produzca o que te genere ganas. Ejemplo, yo quiero ser importante, yo quiero sobresalir, es un deseo que yo tengo. El publicista, agazapado detrás de una columna, toma nota. Le interesa ser importante. Hoy les estamos presentando la nueva colección de ropa exclusiva. Observe usted cuánta clase, cuánto estilo. La persona que quiere ser importante y que quiere sobresalir, de repente se encuentra con una colección de ropa que le da estatus, le da estilo. Empieza a generarse un deseo. ¿Qué tal me vería yo con esa hermosa camiseta? Me vería muy bien. Yo caminaría con mi camiseta y todo el mundo sabría cuán importante soy. Al final la persona, sin ninguna violencia, mete la mano al bolsillo, saca su tarjeta de crédito y se endeuda otro poquito más. Tú quieres sentir que llamas la atención, que te admiran, que te valoran. Entonces, a través de este maquillaje, a través de estas botas, a través de esta cartera exclusiva. Es una cartera exclusiva, es exclusiva. Ninguna de tus amigas tiene esa cartera. Cuando tú entres con tu cartera, todas se pondrán verdes. La definición de la libertad, como hacer lo que se me dé la gana, es falsa. Porque el que hace lo que se le da la gana queda en manos de los que les manejan las ganas a las multitudes. Y ellos son los que determinan no solamente lo que vamos a comprar, también los valores que tenemos. Por ejemplo, ¿qué hacemos para lograr que sea socialmente aceptable el aborto? ¿Qué hacemos? Mucha gente está en contra del aborto, pero pertenecemos a una sociedad secreta que quiere empujar la agenda del aborto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manipulamos las ganas de la gente? La gente no va a tener ganas de abortar, por supuesto, pero ¿qué podemos hacer? Pues mira, les manejamos los miedos, les manejamos el asco, el rechazo, los miedos, se manejan. Si tú vas a un colegio y le preguntas a un grupo de niñas, 13, 14, 15 años, niñas, les tengo una pregunta. Supongamos que una mujer es violada. En el momento en el que tú dices, supongamos que una mujer es violada, estás despertando en la imaginación de esas chicas los recuerdos, evocaciones asociaciones mentales más brutales, más salvajes, una mezcla de miedo, indignación y asco se adueña de esos corazones, un sentimiento vivo de rechazo. Es normal. No se puede ni se debe sentir otra cosa frente a una violación. Pero aquí viene la manipulación de las ganas. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que si una mujer ha sido violada, tiene que dar a luz el fruto de esa violación? Entonces, fíjate, observa la manipulación. Cuando te han descrito mujer violada, por dentro un volcán de indignación se te ha despertado. Asco, miedo, rechazo, rabia. Y en ese momento te dicen el producto de la violación. Fíjate cómo hablaron de un bebé. Fíjate cómo hablaron de un ser humano. El producto de una violación. ¿Qué pasa? Que mi mente, que está indignada y que siente asco y miedo y rechazo hacia la violación, traslada ese miedo, asco y rechazo al producto de la violación. ¿Entiendes la manipulación? ¿Si te das cuenta o no? ¿Está muy confuso esto? ¿No funciona el sensonido? ¿Se entiende o no se entiende? Esa es la manipulación. ¿Y entonces qué pasa? Que cuando la persona tiene esa indignación, cuando estas niñas, 14, 15 años, oyen ese problema moral, por supuesto ellas piensan lo que se debe sentir ante una violación. Trasladan su rechazo a la violación como rechazo al fruto de la violación. Y el que rechaza el fruto de la violación dice: yo sí estoy de acuerdo con el aborto en caso de violación. ¿Cómo se logró? Manejando las ganas, manipulando los sentimientos, manipulando los miedos. Entonces la libertad no es simplemente hacer lo que se me dé la gana. Porque hacer lo que se me dé la gana me deja en poder de todos los manipuladores. Los que saben manipular mis gustos, mis miedos, mis carencias. Y aquí viene entonces un punto muy importante con el que cerramos esto de la libertad. Si uno siempre puede ser víctima de que le manipulen los afectos, los miedos, los rechazos, los gustos, ¿cómo puede uno liberarse de esas otras cadenas? ¿Cómo puede uno liberarse? La respuesta que da nuestra Iglesia Católica es hermosa y es la que ya dijimos antes. Solo en la búsqueda perseverante y honesta de qué es lo verdadero y qué es lo bueno, se libra uno de las manipulaciones. Y por eso se llega a esta extraña paradoja. La única manera de ser verdaderamente libre es declararse servidor y esclavo de la verdad y del bien. Es decir, Cuando vengan los manipuladores a tratar de convencerme de que tengo que comprar lo que no necesito o tengo que aprobar lo que mi conciencia rechaza, cuando lleguen los manipuladores, esta vez se van a encontrar con un Nelson Medina, y cada uno ponga ahí su nombre, esta vez se van a encontrar con un Nelson Medina que filtra con el filtro de lo verdadero y que filtra con el filtro de lo bueno aquello que le dicen. Entonces me vienen con la manipulación emocional. La mujer que ha sido violada tiene que tener ese hijo. Y así, con gran énfasis. No me dejo impactar por la parte emocional. No me dejo impactar. No me dejo manipular. Soy esclavo de la verdad. ¿Qué quiere decir esa frase extraña? Quiere decir que en primer lugar me interesa qué hay de verdad en lo que me dice la persona, no en el espectáculo emocional o en la manipulación sensorial. Entonces, cuando me vienen con todo ese drama, yo solamente hago una pregunta. ¿Por qué vamos a matar al niño si el niño no violó a la mamá? Si hubiera que matar a alguien, maten al violador. Si hubiera que matar a alguien, ¿por qué van a matar al niño? El niño es el fruto de la violación. El niño no violó. La expresión fruto de la violación o producto de la violación es una expresión tendenciosa que quiere presentar, que quiere trasladar mi rechazo a la violación como rechazo al niño concebido. No estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Cómo podemos hablar de libertad? Pues la libertad es ausencia de coacción, es ausencia de restricción, pero al mismo tiempo, porque esa sería la parte de la libertad de, la libertad es ausencia de coacción, pero al mismo tiempo es el desarrollo de mis facultades y capacidades a la luz de lo que es verdadero y de lo que es bueno. Solamente somos libres cuando por una parte nuestras coacciones y condicionamientos y cadenas y prisiones se rompen, pero además estamos en plena posesión, estamos fascinados por lo verdadero y por lo bueno. Y ahora entendemos por qué la verdadera libertad requiere de Cristo. Porque en Cristo encontramos al verdaderamente libre. En Cristo encontramos al que no se deja cautivar por el engaño, por la seducción del pecado. En Cristo encontramos el rostro verdadero de Dios y en Cristo encontramos el rostro de una vida plenamente humana, como le gustaba decir al Papa Juan Pablo II. Jesucristo le revela el hombre al hombre mismo. Es decir, ¿de qué es capaz el ser humano? ¿Para qué sirve la vida humana? ¿En qué consiste amar? ¿En dónde está la verdadera felicidad? ¿Es posible el perdón? Esa clase de preguntas son exactamente las que responde Jesucristo, no con una teoría filosófica, sino con la fuerza de su testimonio, de su amor, de su misericordia en nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando una persona se encuentra con Jesucristo? Sucede que en Él encuentra una plenitud de bondad y una plenitud de verdad de tal tamaño, de tanta claridad, que la fascinación por el bien que me revela Jesús, la fascinación por la verdad que me muestra Jesús, se adueña de mí. Fascinados por la verdad que Cristo nos revela, fascinados por su amor tan dulce a nuestras almas, entonces tenemos para qué ser libres. Sí, para qué ser libres. El que ha conocido la bondad del Señor, el que ha conocido la verdad del Señor, en esa verdad y en esa bondad encuentra para qué le sirve la vida. Es decir, ¿qué tengo que hacer después de salir de mi jaula? Cristo rompe cadenas. Cristo abre prisiones. Cristo libera corazones. Esa es la primera parte, libertad de. Pero lo más importante de la libertad que nos trae Cristo es que este Jesús bendito, mostrándonos en dónde está el verdadero amor, en dónde está el amor de verdad y la verdad del amor, nos da el gran para qué, el para dónde ir, el qué camino tomar. Esto puede sonar un poco abstracto. Vamos a ilustrarlo con un par de ejemplos. Yo creo que lo de las relaciones afectivas ayuda mucho. Supongamos una persona que ha tenido varias novias o que ha tenido varios novios, como es la historia de muchísima gente. ¿Qué pasa cuando una persona ha tenido varios novios y de repente encuentra el amor de verdad? Por ejemplo, una persona que se ha sentido humillada o se ha sentido utilizada y en todas sus relaciones se sintió así y de repente encuentra un amor distinto, una persona que la ama y que no la utiliza. El encuentro con ese amor de verdad la libera de ese pasado. El encuentro con ese amor de verdad hace que esta persona ya no tenga que recaer en el pasado, porque después de que uno ha conocido amor del bueno, ya no se deja convencer con amor tramposo, con amor de engaño. Y eso es lo que nos da Cristo. Cristo nos da experiencia del amor del bueno y nos muestra para qué vale la pena ser libre. ¿Y de qué manera uno puede caminar en esa libertad? Vamos a suponer otro ejemplo. Vamos a suponer un joven entre muchos jóvenes, un joven que pasa su vida, como tantos jóvenes, estudiando de lunes a viernes, emborrachándose viernes y sábado, cada vez que se puede algún paseo, cada vez que la novia de turno se deja un poco de sexo gratis. Esa es la vida de este muchacho y él considera que esa es una vida normal. No solo eso, si le preguntas, él se considera muy libre. Hago lo que se me da la gana. Él está funcionando con esa definición de libertad que ya demostramos que es falsa. Y te repito la frase. El que piensa que la libertad consiste en hacer lo que se le da la gana, no sabe quién le está manejando las ganas. Bueno, ese muchacho lleva esa vida y él cree que es libre y él está contento con eso y punto. Un día, enfermo con una gripa terrible, le toca quedarse en casa. Es un sábado por la noche, llueve mucho, hay mucho viento, ni siquiera pensar en salir. Seguramente los amigos están pasándola muy bien en algún bailadero, en alguna parte. Seguramente los amigos están en algún paseo muy divertido, pero él está muy enfermo esta vez. Por ahora lo único que desea es curarse de su malestar para poder emborracharse la próxima semana, para ir al siguiente paseo o para acostarse con la siguiente novia. Y le parece normal, soy libre, hago de mi vida lo que quiero, ¿cuál es el problema? Pero ese sábado por la noche, sin nada que hacer, metido en su casa, empieza a pasar canales en la televisión. Canales y canales, a ver qué hay por ahí. Y siempre es lo mismo. Las noticias de los atentados en Bagdad. Siempre es lo mismo. Que hubo problemas de corrupción en no sé qué gobierno, que se robaron no sé qué plata, que mataron a tantos, que hubo una catástrofe no sé dónde, que una inundación en otra parte. Cansado de noticias, busca más bien en los canales que tienen películas. Pero los canales de películas también se repiten mucho. Hay un canal que presenta persecuciones, policías y ladrones, carros a toda velocidad, choques, explosiones. ¡Bah! Otro canal, en cambio, presenta naves espaciales que navegan por los espacios infinitos, por el cosmos infinito. ¡Bah! Ya me las sé todas. Como él es un hombre libre, él considera que también puede ver los canales de adultos. Pero resulta que incluso las películas de adultos, sobre todo con esa gripa tan horrible que tiene, con esa debilidad tan espantosa, no le producen mayor cosa. Además, le parecen todos muy repetidos. Siempre es lo mismo, porque de hecho siempre es lo mismo. ¡Bah! Es decir, parece que la televisión tampoco funciona. Intenta conectarse a su Facebook y lo único que ve es que están conectados otros dos amigos que están contando sus historias de su paseo donde están pasándola muy bien, pero él la está pasando muy mal. En ese momento, y estando en esas, de repente llega a un canal católico. Nunca le ha llamado la atención eso. Él piensa que la iglesia católica, es una institución corrupta, donde todos los sacerdotes son pederastas y son ladrones y son hipócritas. Él considera que los papas, aunque parece que este es como distinto, que los papas son unos payasos tontos que se equivocaron de siglo. Él considera que las ceremonias de la iglesia se hicieron para gente retrasada mental, no para estudiantes universitarios tan inteligentes como él. Y él considera que esos encuentros que organiza una asociación que se llama Jesús en Ti Confío están hechos para viejitas que no tienen nada que hacer un domingo por la tarde. Él, en cambio, se mira a sí mismo como una persona inteligente, moderna, libre, autónoma. Pero en su recorrido por ese poco de canales, de repente llega a un canal católico y están presentando la vida de un monje. ¿Un monje? ¿Monje? ¿Qué es eso? Monje. Hay unas fotos del monje. Hay unos cuadros que él pintó. No sabe qué pensar este hombre, allá metido en sus cobijas, aburrido de todo. No encontró ni con qué distraerse. Y se encuentra con la historia de un monje. Y de repente sale el nombre, el hermano Rafael. ¿Quién es el hermano Rafael? Este tipo no sabe. La biografía que presentan en la televisión muestra que no era un tonto, que no era un loco, que no era un amargado. Era un muchacho bastante normal, aunque vivió hace un buen tiempo. Parecía bastante normal. Le gustaba la naturaleza, le gustaba estar con sus amigos. Este hombre, el de la gripa, mira la historia del hermano Rafael y siente que se parecen en algo, porque el hermano Rafael también le gustaba divertirse, salir con amigos, pasarla bueno, ir a la naturaleza. Pero de repente el hermano Rafael se sintió vacío con esa vida y quiso entrar a un monasterio. ¿Cómo así? ¿Cómo así monasterio? La alegría que cuenta el hermano Rafael en sus escritos, la alegría que irradia el hermano Rafael, es algo que este hombre, el de la gripa lo llamo yo, no conocía. Y de repente él se da cuenta que aunque su vida tiene trago, amigos, fiestas, mujeres, plata, de repente se da cuenta que está vacío. De repente se da cuenta que quizás lo que describen esos hermosos cuadros de este monje son unos cuadros bellísimos, los puedes buscar en internet. Esta historia es de verdad. El hermano se llama Rafael Arnaiz, con Z. Busca en internet los cuadros de Rafael Arnaiz. Son bellísimos. Y de repente este hombre se da cuenta que existe otra verdad. Quizás no va a ser monje. No todo el mundo sirve para monje, ni todo el mundo tiene que entrarse de monje. Pero esa película le cambió, porque él se dio cuenta que en la vida humana, además de divertirse y de emborracharse y de reírse del mundo entero, existe algo más profundo, algo más alegre, algo más bello. Y él cambió. Porque hasta ese momento él pensaba que las iglesias, en el mejor de los casos, eran museos. Ahora cambió. Ahora sintió que quizás en la soledad de una iglesia pueden pasar cosas bonitas. Entonces se fue a la iglesia grande que él conocía, que era la catedral de su pueblo. No sabía cómo rezar, Se sentía como pez fuera del agua. Él sabía de rumba, del artista de moda. Él sabía cómo hay que vestirse y qué zapatos usar y a qué lugar hay que ir. Él no sabía hablar con Dios, pero entró ahí, a esa iglesia. Y resulta que estaba confesando un cura, el más viejito de la diócesis, probablemente el más sordo. Y él no sabía confesarse, pero tampoco sabía qué hacer en ese sitio y tampoco quería salirse de ahí. Entonces fue donde el padre y le dijo: padre, yo no sé confesarme, no sé hace cuántos años no me he confesado, pero yo quiero hablar con usted. Y a medida que fue hablando, se fue dando cuenta de lo vacío que estaba por dentro. Y a medida que fue hablando, se fue dando cuenta que aunque él mantenía una máscara de soy el hombre feliz, por dentro estaba muy solo. Y se fue dando cuenta que él en realidad nunca había amado a nadie. Que sí había gente que lo había amado, pero él se había burlado siempre del que lo amaba. Y en esa tarde y en esa confesión le sucedió lo que no se podía imaginar. Encontró que es verdad Jesucristo. Encontró que lo mejor que uno puede hacer es arrepentirse de sus pecados. Encontró que solo aquel que acepta a Jesús tiene un para qué verdadero en la vida. No, él no se hizo monje, ni siquiera abandonó su carrera, pero su vida cambió para siempre. El que encuentra a Jesús encuentra el gran para qué. Porque el que se encuentra con un ser humano de verdad encuentra también su propia verdad. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. La historia no termina en que él se haya hecho monje. No, el monje que haga lo que él tiene que hacer como monje. No, la historia es que cuando te encuentras con un hombre de verdad, te vuelve verdadero. Cuando te encuentras con una mujer de verdad, te vuelve verdadero. Cuando te encuentras con un amigo de verdad, te vuelve verdadero. Y eso fue lo que le sucedió a él. Y desde que él conoció la alegría que tienen los que buscan a Jesús, empezó a sentir que la mayor parte de sus fiestas y de sus paseos eran tontos, eran estúpidos, eran vacíos. Y empezó a encontrarle alegría a otras cosas. Nada de raro que un día llegue a la asociación Jesús en ti confío. Ya no considera que es únicamente un pasatiempo para viejitas desocupadas del domingo por la tarde. La libertad es eso. La libertad es la cadena que se rompe y la luz que aparece. Escriba eso si está escribiendo. La libertad es la cadena que se rompe y la luz que se enciende. Que se rompa la cadena del pecado. Que se rompa la prisión del vicio. Que se rompa el miedo a la muerte. Que se rompa la opresión del enemigo. Que se rompa. Pero que se encienda la luz. Que yo me encuentre con la verdad de Jesús, con su amor, con su estilo, con su palabra, con su hermosa verdad. Cuando me encuentro con la verdad de Jesucristo, entonces sé para qué soy libre. Y el que ha probado vino bueno, ya no toma cualquiera. El que ha conocido amor de verdad, ya no lo engañan con cualquier amor. El que ha visto lo que es una vida entregada y santa, ya no se conforma con cualquier clase de vida. Eso es lo que hace Jesús en nuestra existencia. Jesús, como dice la canción, para que la tenga preparada nuestro ministerio de música, Cristo rompe las cadenas. Eso es verdad. Y nos da la libertad. Eso es verdad. Pero acuérdate, esa canción solo nos dice la mitad. La libertad es una cadena que se rompe y una luz que se enciende. Y esa luz se enciende cuando yo descubro por fin, cuando por fin descubro un amigo de verdad, un amor de verdad, una vida de verdad. Es impresionante cómo el encuentro con los santos nos vuelve verdaderos. Imagínense que Santa Teresa del Niño Jesús murió a los 24 años de edad sin cumplir. Yo tengo un poquito más. Un poquito. Todo lo que hizo y todo lo que vivió Santa Teresa del Niño Jesús a los 24 años de edad había marcado para siempre la espiritualidad del Carmelo y había marcado una ruta preciosa para la Iglesia Católica en el siglo XX y de ahí en adelante. Menos de 24 años de edad. Entonces les confesaré mi edad. Yo tengo exactamente el doble de la edad de Teresita del Niño Jesús. Y en 48 años, ¿yo qué, mano? ¿Yo qué? ¿Ah? Para decírselo en santandereano. Cuando nos encontramos con los santos, cuando nos encontramos con gente de verdad, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo qué estoy haciendo? Por favor, levantar la mano los que tengan más de 33 años. Pueden levantar la mano las mujeres también. ¿Pueden bajarla? Bastanticos, bastanticos. 33 años es la edad que se atribuye tradicionalmente a Jesús. Es la edad a la que murió Santa Catalina de Siena, tan admirada por mí, a la que me ha hecho tanto bien. Santa Faustina murió de esa edad también, 33. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Y uno siente que esos santos sí tenían una ruta. Como preguntaba agudamente alguien en un retiro espiritual, les preguntaba el predicador, muchachos, ¿qué inquietudes les ha dejado este retiro espiritual? Y responde uno, padre, yo tengo una inquietud que me ha dejado el retiro. Ahora yo no sé si yo estoy viviendo o simplemente sobreviviendo. Porque muchas veces lo que uno ha estado haciendo es simplemente sobreviviendo. Es decir, producir para consumir y después de producir y consumir, entretenerse. Cerremos entonces el tema de la libertad, que era nuestro primer tema. La libertad supone el quedar más allá de toda coacción, esa es la libertad de, pero supone también el encontrar, el poder el encanto, la fascinación de la verdad y del bien. Solo es verdaderamente libre el que ha encontrado el encanto, la fascinación, la dulzura de lo que es verdadero y de lo que es bueno. Solamente tiene libertad interior el que instala en su corazón dos filtros, el filtro de la verdad y el filtro del bien. Yo no es que esté en contra de los publicistas, no, yo me imagino que tienen derecho a vivir. Yo no estoy en contra de ellos, pero todo publicista tiene que encontrarse con mi doble filtro. No te voy a hacer fácil la vida, publicista. No porque tú lo digas, yo te voy a hacer caso. Entonces el católico es una persona formada en lo verdadero y en lo bueno. ¿Qué es lo verdaderamente útil? ¿Qué es lo verdaderamente justo? ¿Qué es lo verdaderamente bueno? Esas son preguntas que le interesan a un católico. Y es ahí donde sucede la verdadera libertad, porque ahí es donde no me pueden manipular. Por eso, y con esta frase cerramos, solo alcanzamos libertad cuando somos esclavos de la verdad, del amor y del bien. ¿Esclavos en qué sentido? En el sentido de que deseamos con todo nuestro corazón darle homenaje a la verdad y al bien. ¿Cómo? Reconociéndolos en nuestra vida y practicándolos. ¿Y quién nos da esa libertad? Jesús. ¿Cómo la da Jesús? Con su propio testimonio, con la fuerza de su espíritu y sobre todo con la acción de su propio amor en nuestra vida. El que se siente amado por Jesucristo, el que se siente cautivado por Jesucristo, el que se ha encontrado con Jesucristo, ya no come cuento. Ya los ídolos de este mundo le saben a lo que son, a veneno. El que verdaderamente ha comido el pan del cielo, el pan de los ángeles, ya no se sacia con las bellotas y algarrobas de los cerdos. Por eso necesitamos la presencia de Jesús que nos libere. Por eso necesitamos la presencia de Jesús que se imprima profundamente en nuestras almas. Que venga Jesús a nuestra vida, que se imprima, que quede grabado en nuestro corazón Jesús. Si la alegría de Cristo, si la belleza de su sonrisa, si la dulzura de su espíritu, si la experiencia de su amor llegan a tu vida, serás libre. Porque la libertad es una cadena que se rompe y es una luz que se enciende. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar que Él nos libera, porque es verdad que Él rompe nuestras cadenas. Vamos a pedirle a Él que se haga presente en nuestras vidas, que grave su amor en lo más profundo de nuestros corazones. Pongámonos de pie.
Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado.
Seguimos en oración. Vamos a pedir al Señor, a ver, ¿cuáles son las cadenas que se tienen que romper? ¿Y cuáles son las luces que se tienen que encender? Porque la libertad es una cadena que se rompe y es una luz que se enciende. Es saber para dónde has de ir, para dónde. Hay que saberlo. Recuerda, hermano, examina tu vida ante el Señor y pregúntate cuál es la cadena que tiene que romperse para que seas libre. Para eso pregúntate, ¿qué es lo que tiene poder sobre ti? ¿Qué es aquello que te domina ciegamente? ¿Hay un vicio en tu vida que te domine? La ira, la envidia, el resentimiento, el placer, el dinero. ¿Hay algo que te esté dominando? ¿Hay una cadena que no te deje realmente levantar tus manos en alabanza y en gratitud al Señor? ¿Hay algo que te esté encadenando, hermano? ¿Cuál es la cadena que se tiene que romper para que seas libre? Para que crezcas con libertad, para que des tu pleno fruto. En esto recibe gloria a mi Padre, dice Jesús, en que vayáis y deis fruto, un fruto que permanezca. ¿Qué es lo que te impide dar fruto? ¿El desorden? ¿La mediocridad? ¿La pereza? La inconstancia, el qué dirán, el miedo, el temor al fracaso. ¿Qué es lo que te frena? Fuiste creado por un Dios santo y bello. Fuiste creado por un Dios lleno de amor y ternura y sabiduría. ¿Qué está frenando tu fruto? ¿Qué está deteniendo tu fruto? Para que puedas llegar a tu plenitud. ¿Por qué no eres Teresa del Niño Jesús? ¿Qué te detiene? ¿Por qué no eres Rafael Arnaiz? ¿Por qué? ¿Por qué no eres Catalina de Siena? ¿Por qué no eres Francisco Coll o Francisco de Asís? ¿Por qué? Bueno, nadie tiene que repetir a nadie. Tú me entiendes la pregunta. ¿Qué te está frenando? ¿Cuál es la cadena que tiene que romperse? Que venga el poder del Señor y que rompa esa cadena. ¿Qué te está frenando? ¿Por qué estás así? ¿Por qué así? ¿Y cuándo vas a empezar a florecer? ¿Cuántos años crees que te quedan en esta tierra? Según todas las estadísticas, una persona como yo ya pasó la mitad de su edad. A ver, vamos a decirlo de esta manera horrible. Yo ya voy en bajada. Entonces, ¿cuándo voy a florecer? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Para cuándo, Dios? ¿Para cuándo? ¿Cuándo será que Dios va a tener el primer lugar en tu vida? ¿Cuándo va a ser ese momento en el que tú puedas decir Jesús es mi Señor con todas sus consecuencias? ¿Cuál va a ser ese momento? Ven, Señor, con el poder de tu Espíritu y muéstranos esa luz. La libertad es una cadena que se rompe y una luz que se enciende. Muéstrame esa luz, lo que tú pensaste para mí. No se me puede ir la vida simplemente cambiando canales de televisión. No se me puede ir la vida simplemente entre paseos y fiestas. No se me puede ir la vida simplemente entre negocios y reuniones y juntas. ¿Y el día que me muera qué? ¿Hago junta con Satanás o qué? ¿Y discutimos mi eternidad entre Cristo y Satanás? ¿Esa va a ser mi vida? ¿Y cuando me muera me siento ahí junto a los dos y digo, a ver, tanto para Cristo, tanto para el diablo, qué? ¿Cuál es mi vida? La verdadera, la plena vida, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo seré libre? ¡Libre! ¿Cuándo voy a sentir que cada día que gasto, lo gasto en la gloria de Cristo? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día en que yo pueda decir verdaderamente me estoy quemando por el que lo dio todo por mí? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo vendrá ese día en el que yo sienta que cada cosa que hago tiene un valor infinito porque está unido a Él? Ven, Señor. Ven con el poder de tu espíritu, rompe cadenas, Dios mío. Ven, ven a liberar, ven a sanar. Ven, Señor, ven, ven, Señor. Ven a sanar, ven a liberar, Señor. Ven, pasa por aquí, Jesús. Pasa por aquí. Haz caer sobre nosotros la abundancia de tu fuego y de tu amor. Bendito, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Ven, Señor, ven, ven sobre nosotros, ven. Ven con el poder de tu Espíritu. Ven, Jesús. Clamemos, hermanos, pidamos el don del Espíritu, la presencia y la gloria de Cristo. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor.